Arias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Carlos Mazón pide comparecer en la Comisión de la Dana de las Cortes Valencianas el próximo martes. El presidente valenciano en funciones quiere dar cuenta de las actuaciones para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada. Y además, tenemos novedades en la causa judicial que se instruye en Catarroja. La jueza de la Dana estrecha el cerco sobre el presidente interino de la Generalitat Valenciana. La magistrada de Catarroja, que investiga penalmente la tragedia, ha acordado citar como testigos a 6 altos cargos del núcleo duro del Ejecutivo valenciano y al dueño del restaurante El Ventorro, donde el dirigente pasó casi 4 horas aquella tarde del 29 de octubre de 2024. Por cierto, entre esos altos cargos que están citados como testigos está Juanfran Pérez Llorca, quien suena para ser el nuevo presidente de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón. Y respecto a la agenda judicial, esta no es la única noticia, porque la actualidad pasa por los banquillos. Estos son los titulares de todos los casos judiciales que tenemos abiertos aquí en España. El Tribunal Supremo ha celebrado una nueva sesión del juicio al fiscal general del Estado. Hemos escuchado a la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que no recuerda qué periodista le mandó el correo del novio de Díaz Ayuso. El correo que tenía los datos privados de Alberto González Amador. Y hemos escuchado también a Juan Lobato. Ha explicado que él decidió no utilizar esos correos por prudencia, por si venían de Fiscalía. A la salida, el que fuera líder del PSOE en Madrid dejaba esta reflexión.
Y a mí me parece una vergüenza que se defraude fiscalmente, me parece una vergüenza que se dicten bulos y me parece que también es incorrecto que se revelen datos de carácter reservado, lo haya hecho quien lo haya hecho. Esto no va de unos u otros, va de lo que está bien y lo que está mal.
Hoy no hay sesión, el juicio se retomará el martes día 11 de noviembre. Otro caso judicial, el de la fontanera socialista, Leire Díez. Los fiscales José Grinda e Ignacio Estampa han ratificado en Plaza de Castilla, en los juzgados de Plaza de Castilla, que Leire se reunió con ellos para sobornarles. Y según Estampa, Leire les dijo que actuaba por orden de Sánchez. La semana que viene se reproducirá en el juicio la grabación de aquella reunión entre Estampa, fiscal, y Díez, fontanera. La siguiente parada es el caso de Begoña Gómez. El juez Peinado rechaza cerrar la investigación del caso de la mujer del presidente del gobierno, tal y como pedía Fiscalía y las defensas. Peinado incluso imputa a otras personas más, la secretaria general de Presidencia, Judith González. Y sobre otro caso que afecta al gobierno, el caso Koldo y ese último informe de la UCO que no deja en buen lugar precisamente al ministro Ángel Víctor Torres. El Partido Popular insiste ahora en pedir su salida del gobierno, pero el ministro dice que está muy feliz. Según Torres, la Guardia Civil no ha encontrado nada delictivo contra él.
Estoy feliz y son otros los que tendrían que explicarse y creo que también exigirles esas explicaciones a quienes me han estado acusando de manera absolutamente falsa. Lamento el uso torticero, el uso permanente de la difamación, del ataque a las personas, del ataque al entorno más íntimo del Partido Popular.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Estados Unidos se sigue hablando de la derrota republicana en las elecciones locales y estatales de estas últimas horas, que te contamos, por cierto, aquí en directo, esa derrota de Donald Trump, del Partido Republicano. El mismo Trump evita hacer autocrítica y atribuye la caída en las urnas al cierre de gobierno que se mantiene paralizado por la imposibilidad de aprobar un nuevo presupuesto. El presidente estadounidense, además, prefiere poner el foco en el perfil del nuevo alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, al que acusa de comunista y tirano.
Miami pronto será el refugio para quienes huyen del comunismo en la ciudad de Nueva York. La gente huye, huye. ¿Dónde vives? En la ciudad de Nueva York, pero intento irme porque no quiero vivir en un régimen comunista.
Bueno, retórica electoral para las elecciones de medio mandato que tienen lugar el año que viene, en noviembre del año que viene, y donde Trump y el Partido Republicano se la juegan. En cambio, el nuevo alcalde de Nueva York, Mamdani, asegura que va a formar una administración impulsada por la integridad y promete gobernar para todos. El demócrata ha querido tranquilizar, sobre todo, a los judíos neoyorquinos.
Me tomo muy en serio el tema del antisemitismo y anoche, en mi discurso, hablé de cómo mi ayuntamiento se mantendrá firme junto a los judíos neoyorquinos en la lucha contra el antisemitismo en toda la ciudad. Lo demostraremos en las acciones que llevemos a cabo a partir del 1 de enero.
Esas eran las palabras de Mamdani. Y en los deportes, mala noche para los equipos españoles en la Champions League. El Athletic perdió en Newcastle por 2-0, ya se vuelve para Bilbao. Y el Villarreal salió derrotado contra el Pafos. Sorprendente esta derrota de los de Villarreal. Y el Barça acabó empatando en Brujas tras encajar 3 goles. Un fantástico Lamine Yamal rescató a los azulgrana, que conceden demasiado en defensa, y acabaron empatando a 3 contra el Brujas. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos si te incorporas en esta hora. Son ya las 3 y 6 de la madrugada. Es jueves, es 6 de noviembre del año 2025. Y quien te saluda, como cada día a esta hora, pues es Beatriz Calderón. Aquí a mi ladito tengo a Álvaro Sanz, que tampoco falla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
All right. Buenas noches, Bea.
Muy buenas noches. Hay cosas que contarles a los ponedores. Además, tenemos una larga lista de asuntos. Pero claro, hasta las 4 de la mañana, nos un pequeño resumen.
Pues mira, lo primero que vamos a hacer es hablar con nuestra psicóloga de cabecera, con Macu Gortázar, que hoy tiene mucho que contarnos sobre la inteligencia artificial, en concreto de esa labor que algunos hacen de ella como psicólogo. ¿Puede esta herramienta sustituir en esa labor a los humanos? Pues ahora nos lo dirá en un ratito. Además, tenemos nuestro mundial de poniendo las calles. Hoy vamos a hablar de un aniversario muy especial, el de Jesucristo Superstar, que cumple 50 añazos.
50 años, se estrenaba el 6 de noviembre de 1975. Hoy hablamos un poquito, homenajeamos tanto al musical como a Camilo VI, que obviamente pues fue el buque insignia del musical. Voy a recordarte las vías de participación. Nos encuentras en Facebook, nos encuentras en el WhatsApp 662-942-605, que hoy estamos recibiendo mensajes, porque es lo que te estamos pidiendo, sobre robos que hayamos sufrido. O sea, alguna vez que han entrado, por ejemplo, en casa, algo que te hayan quitado, ¿qué es lo que más te dolería que se llevaran si entrara alguien a robarte? O si tú alguna vez has cometido un pequeño hurto, no estoy hablando de dar un palo, ¿vale? Pero lo mismo te has llevado, por poner un ejemplo de alguien que no quiero mirar a nadie, que se haya llevado, por ejemplo, un vaso de chupito de un bar. Pues esas cosas pueden pasarte.
Suelta ese espejo, Bea. Por favor, que estás trabajando.
Un paquete de chicle de un supermercado sin querer, que hayas pagado todo lo demás y eso, según ibas andando, pues se te ha colado. Cosas que ocurren, cuéntanoslo también. 662-942-605. Y te recuerdo el teléfono del estudio. Es muy, muy, muy importante. Muy importante para poder participar en nuestro mundial de Poniendo las Calles. 950-6006. Llámanos y hablas con Cristina Platero para concursar con nosotros en esta hora. Y ahora sí, pues vamos a escuchar un poquito de música y seguimos poniendo las calles. You know, we can't help but make it. A kiss so warm and tender. I can't wait till we reach that sweet moment of surrender. Impossible.
say. Something's eating at you and it's hard to get away. Oh, don't fight it, baby. Just open up the door. Cause that's the key to the freedom that we've both been working for. Let it go, baby. Let it go, darling. Oh, right there, right there. Baby, don't you move it, don't you dare. Go, baby. Let it go, honey. Oh, right there. Baby, don't you move it anyway. Get up a stand, get up a stand up on a fashion. Get up a jump, get up a jump, get up a jump up. Give me the jam, give me the jam, give me the jam. Give me the boom, give me the love.
Once minutos pasan de las 3 de la madrugada y aquí seguimos poniendo las calles una madrugada más, acompañando a un montón de gente. Yo no me lo esperaba, la verdad, hace 11 años cuando arrancábamos, que hubiera tanta gente ahí al otro lado, mientras que nosotros estamos aquí haciendo un programa de radio pensando, bueno, habrá cuatro gatos que nos escuchen, algún despistado, gente que anda trabajando, pero bueno, caíamos en camioneros, en los taxistas, en
los vigilantes, en gente,
vigilantes de seguridad. Pero había veces que nos han llamado y escrito otras profesiones que no caíamos en ello, por ejemplo, las farmacias de guardia.
Ah, es que te pones a pensar en la gente que trabaja por la noche y claro, te empiezan a salir uno detrás de otro.
Claro, porque tú vas a la farmacia de día, por regla general. Claro. Pero cuando alguna vez has tenido una urgencia y te has plantado en una farmacia a las 4:30 de la mañana, ahí hay un tío.
No, no, evidente. Y además tengo un amigo que es farmacéutico y las guardias se le
toca la guardia.
Y se le hacen larguitas, porque igual en una guardia de 8 horas o de 12 horas pasan 3-4 personas, en un caso también
así
remoto,
es.
¿Eh?
Personas que trabajan en funerarias, Álvaro.
Tenéis toda mi admiración y todo mi respeto, y tengo que confesar que cuando tenía 17 años quería ser uno de vosotros, claro, sin ningún tipo de broma.
Es un servicio que se tiene que dar a cualquier hora del día, porque es algo... Bueno, hablando de funerarias, me voy al otro extremo. Matronas y, y matronos. Uno no sabe cuándo se va a ir de este mundo y tampoco tiene hora para llegar. Con lo cual, tú imagínate la de matronos y matronas que nos han llamado para decirnos, oye, que es que acabo, estoy despierto porque acabo de asistir un parto hace 10 minutos y ha ido todo muy bien. Nos ha dicho hasta el peso del chiquillo.
Qué guapo.
Maravilloso la cantidad de gente que está ahora mismo haciendo que España funcione. Y nosotros pues también aportamos ese granito de arena desde aquí, desde las ondas. Hoy hablando con los ponedores acerca de el robo del Louvre, era el temazo. Y claro, os hemos preguntado por si alguna vez habéis sufrido un robo. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? O si ahora mismo te entraran a robar en casa, ¿qué es lo que bajo ningún concepto querrías que encontraran, que se llevaran? También, si alguna vez tú, pues, a lo mejor por despiste o por desconocimiento, o bueno, porque no has podido evitarlo, te has llevado alguna chuchería, alguna tontería, un pequeño hurto, que se suele decir. Mensajes los que tenemos en Facebook y también en nuestro WhatsApp. ¿Qué dicen, Álvaro?
Pues mira, a Pedro le ocurrió que hace mucho tiempo llevó el coche a una revisión. A los pocos días pinchó una rueda y cuando fue a sacar la rueda de repuesto del maletero, pues no estaba. Y fue al taller y, casualidades de la vida, nadie sabía nada. Nadie había visto esa rueda. Le había pasado como al fuete en mi casa. Se había volatilizado. Y también, bueno, pues desapareció esa rueda en el taller o en los momentos circundantes. Y también nos cuenta que lo que más le dolería a Pedro es que se llevaran los álbumes de fotos antiguas.
Vale, es muy triste, pero ¿vale como robo el comerte en un momento de ansiedad nocturno la chocolatina de tu hijo y que al día siguiente te pregunte por ella y eres lo peor te pongas a buscarla con él.
Eres mala y cruel. Y te va a castigar la vida.
Es que, claro...
Qué sinvergüenza eres, ¿verdad? ¿Cómo te pones ahí a decir, ay, ¿dónde la podemos hacer? Mi padre hacía eso.
No supe qué hacer.
Mi padre hacía eso y me miraba a los ojos y me decía, me la he comido, hijo.
Me sentí muy mal.
Pero, y con razón.
Pero bueno, luego le fui a comprar otra.
Pobre chaval. Y dijiste, ha aparecido.
No te preocupes, cariño, que te compro otra.
Ocurrió con la chocolatina lo mismo que con la cobaya, ¿no? De repente se había perdido por debajo del sofá y entró en la jaula sola.
Los padres llevamos una vida muy mala, ¿vale? Entonces hay veces que pasan esas cosas. Es como esa camiseta raída que te niegas a tirar y un día desaparece. Un día en una lavadora hay... Uno no sabe lo que ha ocurrido.
He confundido el cubo de la basura con la lavadora.
Con la lavadora.
Qué tonto estoy.
Y cuando te preguntan, no confiesas tampoco. Vuelves a hacerte la loca. Y dices, pues tú sabrás, porque yo esa mierda no me la pongo. Si estaba todo raída.
Ay, Dios mío, Bea, me estás dando miedo, ¿eh? Ya. Yo te tenía por una persona...
Bueno, ¿y las de discusiones que me ha ahorrado?
No, total, vamos. Síndrome de Diógenes en tu casa no va a ser una enfermedad continua. No.
Pero lo de la chocolatina me hizo sentir muy mal, que el pequeño tenía 4 años.
Ahora te haré sentir yo mal con eso.
No, pero ahora ya, como es más mayor, ahora le confesaré y le diré, me la comí yo. Luego pero con 4 años, ¿cómo le dices a tu hijo, me he comido tu chocolatina? Que es como, vamos a ver, si eres
primero
lo único...
Primero que tenías que hacer era no comértela.
No, es que mi hijo pensaría, pero vamos a ver, si tú eres mi roca, la voluntad...
Eres mi razón de ser. Claro, ¿por qué me ibas a hacer eso, creadora?
Con cuatro años un niño lo que piensa es, si mi madre no tiene voluntad, ¿cómo la voy a tener yo?
No conoce el pecado mi madre, ¿por qué iba a hacer eso?
Claro, entonces es que yo ahí no tuve corazón.
No lo tuviste ni
de
un poco.
De decirle que había sido yo. Ahí tenía que mantenerme.
Totalmente cancelable, Bea. Totalmente
cancelable. Vamos a dejar de hablar de mis pecados como madre, que hay muchos. Y vamos a. ¿Qué otro mensaje tenemos? A ver, cuéntame. Álvaro.
Ah, perdón. Pensaba que estaba mirando a Mariano, pensaba que era mensaje de nuestros oyentes. Pues bueno, nos cuenta Rodrius, también habitual en estos mensajes, que ha tenido suerte, que en casa no le han robado nunca y que todo lo de valor lo tiene a buen recaudo. Así que si entran en casa, que se lleven la tele o lo que les dé la gana, mientras que no le encuentren a él, porque ahí se le prepararía a gordar.
Sí, eso es importante. En el 662-942-605 también nos han dejado un mensaje.
Buenos días, Pulpa, buenos días, Bea, buenos días, Álvaro, buenos días, Cristina y equipo. Es que voy por los lados, hace un aire y un viento que va a un peligro muy grande. A mí me robaron una vez estando en Calpe, a las 4 de la mañana que llegamos allí al coche, y me habían quitado los limpiaparabrisas. Y hacía ahí como niebla y tal, pues me dio una gracia que no vea, limpiando allí con un trapo cada 2x3, porque se empañaban los cristales. Claro. Chorizo suelto lo que hay. Venga, un abrazo a todos.
Jolín, madre mía, uno limpia para brisa, es muy triste.
Esto me miras, el mensaje de Sebas ha hecho que recuerde una anécdota también chunga. Yo lo que pasa es que no involucra a ningún hijo mío, por suerte. Cuando me saqué el carné, a los 2 días me robaron la antena del coche.
Por favor.
Y claro, yo todo rayado, voy a mi padre y digo, papá, ¿qué hago? Y me mira y me dijo, sabes lo que tienes que hacer.
Ya, que era robar otra.
Pues encontré otro Sara Picasso parecido al mío.
Qué
y dije,
fuerte.
Lo siento, tío. Además le miré al coche y dije, lo siento.
Estamos hechos una panda de chorizos.
Sí. Lo mío es moralmente menos reprobable que lo tuyo, ¿eh?
Yo me comí la chocolatina del chiquillo.
Pero de tu chiquillo. Yo no conocía al dueño de ese... No le puedo poner cara a ese señor.
Vamos a ver, ahora me
no
tiene de taxista, ¿vale? Me paso más horas en la carretera, hago más kilómetros que los camioneros que nos escuchan.
Se está cobrando el castigo.
Vale, o sea, que su madre se comiera esa... Yo llevé peor no comerme la chocolatina, llevé peor mentirle. Claro, el buscar la chocolatina, porque me dijo, pero vamos a buscarla. Y yo le dije, claro, cariño.
¿Cómo no la vamos a buscar?
el que busca haya.
De parto.
Fue muy duro todo. Bueno, 3:19, a mí me hace falta, vamos a entrar en el gabinete psicológico. Hoy Hoy vamos a hablar de un tema que está cambiando la forma en la que vivimos, en la que trabajamos y hasta cómo pensamos, la inteligencia artificial. En los últimos años hemos pasado de verla como algo propio de películas de ciencia ficción a tenerla en el móvil, en el ordenador y hasta en los altavoces de casa. Le pedimos que nos ayude con recetas, que nos organice la agenda, que nos escriba un correo e incluso que nos escuche cuando necesitamos desahogarnos o entender lo que sentimos. Cada vez más personas consultan a la inteligencia artificial sobre temas personales, médicos o emocionales, buscando pues respuestas rápidas, compañía o simplemente una forma de aclarar sus ideas. Pero claro, esto abre muchas preguntas. ¿Cómo de bueno puede ser depender de una máquina para tomar decisiones o para sentirnos comprendidos? ¿Nos ayuda realmente o puede alejarnos del contacto humano? Macu Cortázar es nuestra psicóloga de cabecera, es la persona adecuada para responder a todas estas cuestiones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Macu.
Hola, muy buenas noches.
¿Por qué crees que las personas confían en la inteligencia artificial pues para buscar consejos o respuestas a sus problemas?
Pues probablemente por motivos bastante lógicos, ¿no? Por un lado, la inteligencia artificial da una respuesta muy rápida, que al final el ser humano, pues con la cantidad de tecnología y medios y información que tenemos, una de las cosas que más valora es precisamente la inmediatez, ¿no? Que alguien te dé una respuesta de manera rápida para que tu nivel de ansiedad con eso que estás buscando disminuya, ¿no? Entonces, da una respuesta rápida. Existe la posibilidad ya con la inteligencia artificial de poder discutir mucho esa respuesta y obtener más respuestas si metes más información y de alguna manera, bueno, pues tener mayor detalle en aquello que tú estás buscando. Y en la gran mayoría de los casos, pues tampoco nos olvidemos, ¿no?, que muchas de las cosas que nosotros preguntamos, si las tuviéramos que hacer con un profesional, pues muy posiblemente a lo mejor habría que pagar dinero o habría que desplazarse o habría que determinadas cosas que, bueno, pues eso, la inteligencia artificial, digamos, un poco que disminuye todo ese impacto económico, de movimiento, de tiempo, ¿no? Y al final pues hace que la respuesta sea más o menos certera. Bueno, puede ser que la gran mayoría de los casos no vaya mal encaminada y para muchas personas que están buscando respuesta rápida pues puede ser una solución, ¿no?
Cuando alguien busca ayuda emocional o psicológica en una IA, ¿puede esto tener beneficios reales o es solo una ilusión de apoyo?
Bueno, yo creo que pueden ser ambas cosas, ¿no? Yo siempre pienso que dependiendo del momento en el que una persona está, la IA puede ser beneficiosa o puede ser peligrosa, ¿no? Al final la inteligencia artificial, bueno, pues no es más que como su propia palabra indica, es inteligencia artificial. No hay una persona con unos años de experiencia, con unos años de estudios, que quizás, bueno, pues la respuesta evidentemente podría ser otra. Pero sí que a fin de cuentas, oye, pues cuando nosotros estamos en un momento en el que tenemos un problema, pero no es a lo mejor lo suficientemente grave o no es lo suficientemente importante, pues bueno, la respuesta que nos da pues puede valer, puede incluso en diferentes alternativas, porque muchos problemas que nosotros a veces tenemos tienen un poco que ver con que, bueno, entramos en un bucle a veces un poco complicado en la gestión de nuestras emociones o de nuestros problemas, son aquellas cosas que nos dificultan un poco nuestro día a día, y al final de cuentas, pues bueno, pues buscar una solución que puede generarnos un pelín menos de ansiedad, que puede disminuir ese nivel de angustia que a veces tenemos, pues puede ser beneficioso siempre y cuando, lo que decimos, ¿no?, que ese problema no sea grave y no pueda estar atentando un poco contra nuestra salud o nuestra integridad, ¿no?
Cuéntanos, Macu, ahora, ¿qué riesgos puede acarrear sustituir el contacto humano, por ejemplo, lo que hablabas hace un momento, con un psicólogo, o incluso contárselo a un amigo, por las respuestas de una inteligencia artificial?
Bueno, pues puede ser que nosotros estemos buscando una respuesta ante un determinado problema y que la respuesta que nosotros estamos buscando no sea la que realmente necesitamos, ¿no? Pues la realidad es que la gran mayoría de los casos la inteligencia artificial suele dar respuestas, en algunos casos muy genéricas, pero lo suficientemente válidas como para que, pues eso, nuestra ansiedad disminuya, puede incluso darnos ciertos consejos que nos hacen pensar un poco fuera de lo habitual, ¿no? Y que en un momento dado nos puede hacer reflexionar, podemos hacer pequeñas aplicaciones de algunas cosas que están bien, ¿no?, y que están bien encaminadas. Pero sí que es cierto que a veces, pues cuando queremos buscar soluciones a problemas más profundos, eso la inteligencia artificial no lo va a resolver, o muy posiblemente hay preguntas o cosas o información que incluso a veces tienen que ver con mirarle la cara a alguien, ¿no? Cómo es su gesto, cómo está físicamente, cómo... Entonces, no es que las personas mintamos, sino que evidentemente tenemos conciencia y a veces... digamos un poco la autenticidad, ¿no? De poder contar las cosas tal y como son. A veces no contamos las cosas tal y como son porque o no lo sabemos o no estamos preparados para aceptarlo o no estamos preparados para decirlo, ¿no? Entonces, pues muy posiblemente la respuesta que la inteligencia artificial nos dé no siempre va a recoger todo lo que evidentemente un profesional puede, ¿no?
¿Cómo podemos, aconséjanos, ¿no? ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial de una forma que sea saludable, pues, sin que se convierta en nuestra única fuente de orientación o compañía?
Claro. O sea, eso es a veces muy complicado, ¿no? De hecho, hay personas con verdadera adicción a la IA, personas que incluso la utilizan, pues eso, pues para acompañarse en muchos momentos, para poder tener conversaciones a veces más profundas de las que se debería, para buscar diagnósticos clínicos, para buscar diagnósticos psicológicos. Entonces, bueno, pues en todo lo que tiene que ver con salud física y mental, lo que tenemos que entender es que la IA es una orientación que efectivamente cada vez tiene más posibilidades, porque tú puedes adjuntar desde una analítica a una radiografía y parece que la IA te puede interpretar esos datos, ¿no? Entonces no nos olvidemos que es una máquina que lee una determinada serie de cosas sin tener toda la información concreta y que con lo cual pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces entendiendo que es parte, digamos, un poco de algo que nos puede ayudar en un momento determinado, pero que no podemos de alguna manera o de ninguna manera, ¿no?, tener algo como 100% válido porque puede ser peligroso para nuestra salud y para nuestra emoción.
¿Qué consejo darías a las personas que están empezando a usar la inteligencia artificial para temas personales o emocionales?
Bueno, pues un poco siguiendo el mismo hilo, ¿no? Lo que tenemos que entender es que la inteligencia artificial nos puede ayudar para algunas cosas, pero que cuando hablamos de emociones y hablamos de temas más emocionales, lo que sí que tenemos que tener en cuenta y tenemos que entender muy bien es que al final hay una parte humana que no va a poder suplir esta inteligencia artificial, que vamos a conectar con personas de una manera mucho más profunda, con unas respuestas mucho más profundas, y que bueno, pues que no deja de ser un complemento, que en un momento dado nos puede ayudar, pero que no es recomendable desde luego que dependamos de ella, ¿no?
Así es, pues muchísimas gracias por todo, Macu Gortázar, psicóloga de Poniendo las Calles. Nos queda siempre todo mucho más claro después de que escuchamos.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Un abrazo. Y así vamos llegando a las 3:27 de la mañana. Continúa con nosotros porque tenemos muchísimas cosas que contarte.
Si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré. sabes que sería lo peor si nos pasara lo que hubo entre los dos. Lo sé y fue en un momento, a ti no te compré, por eso no te vendo.
Esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
De lo que vamos a hablar a continuación, la verdad que es preocupante. No sé si sabías que en España nos morimos más que en los países de nuestro entorno por abusar de los antibióticos. Lo que está pasando es que cuando realmente los necesitamos, pues hemos abusado tanto, hemos tomado tantos antibióticos que al final ya no nos hacen efecto. Una de las mayores preocupaciones de los médicos hoy por hoy son las bacterias resistentes a los antibióticos. Y ojo, porque las consecuencias son impactantes. Mira, el estudio más reciente que se ha hecho en nuestro país cifra en 170.000 las personas que se han infectado por una de estas bacterias durante su ingreso hospitalario. Y es un problema de salud de primer nivel porque el 14% de ellas acaban falleciendo. Esto es muchísimo, son 24.000 muertes en un año. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué, Carmen, el riesgo de contagiarse y morir por culpa de estas bacterias es mayor en nuestro país que en otros de nuestro entorno?
Bueno, pues en el origen de este problema está el mal uso de los antibióticos, cuyo consumo en España sigue siendo 4 puntos superior a la media europea, casi 22 dosis diarias por cada 1.000 habitantes aquí, frente a casi 18 en los países vecinos, según recoge un informe del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Es cierto que entre 2019 y 2022 pues hemos logrado reducir el consumo casi un 7% frente al 2,5% en el conjunto de la Unión Europea, pero es que seguimos siendo el séptimo país por consumo de este tipo de fármaco.
Antibióticos uso si estoy muy enfermo y caducados, pues alguno tendré.
Solo cuando es imprescindible.
Un poco más en esos meses de invierno, quizás, ¿no?
Ahora es más estricto y no te venden ni una pomada.
Funciona bien y te acostumbras a ello y lo usas bastante.
Bueno, poco a poco yo creo que la gente se va concienciando, porque vamos hablando de ello y dice esta mujer, es que ahora son mucho más estrictos. Acuérdate, Carmen, que a los niños de los 80 nos mandaban antibiótico prácticamente para todo. En cambio, ahora cuando llevas a tu niño al pediatra, se resisten, aunque el niño esté malito, aunque tenga fiebre, se resisten a darle de primeras por lo menos ese antibiótico, y a lo mejor te toca llevarle dos o tres veces al pediatra hasta que ven que a lo mejor pues esa infección no se le ha pasado, esa fiebre no se le ha bajado y ya necesita antibiótico.
Desde luego, mucho menos sistemático.
Eso es, ahí está la razón de que decimos, es que no le dan el antibiótico a la primera, pues porque de esto estamos hablando, de la resistencia a los antibióticos que se está convirtiendo en un problema especialmente en nuestro país. Preocupa, pues eso, el aumento de las resistencias a antibióticos de última generación y de amplio espectro, es decir, los que supuestamente funcionan contra diferentes bacterias, pero están dejando de hacerlo y los expertos piden que se usen de forma responsable y que se busquen nuevas alternativas, nuevos antibióticos.
Sí, hablamos de bacterias resistentes a los carbapenémicos o a la colistina, porque una vez usados antibióticos específicos, estos son los de amplio espectro, los que funcionan cuando ya ningún otro funciona, y si no pueden funcionar, pues ya no quedan terapias posibles. Entonces, de nuevos fármacos, pues sí, poco a poco se van aprobando, pero a un ritmo lento. Si tenemos en cuenta que en el último lustro pues se han aprobado en nuestro país 5 nuevos antibióticos para poder combatir esta resistencia, 7 en la Unión Europea. Eso sí, en el mundo, pues los investigadores trabajan en el desarrollo de otros 90 posibles antibióticos. Entre las diferencias con otros países de nuestro entorno, los cribados hospitalarios, que permitirían limitar el alcance del problema, como explica el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Madrileño Ramón y Cajal, Rafael Cantón.
Lo que han hecho es un cribado universal de los pacientes cuando ingresan en los hospitales para saber si están infectados o colonizados por bacterias multiresistentes. Nosotros tenemos programas de cribados, pero no son tan universales como han tenido en esos países, ¿no? Y han conseguido esa bajada, ¿no?
Desde Bruselas quieren que el uso de antibióticos en la Unión Europea baje un 27% antes de 2030, pero Carmen, no lo estamos cumpliendo.
Pues no, y va a ser difícil si tenemos en cuenta que según los datos de los farmacéuticos en España la tendencia es justo la contraria, al observarse pues un claro incremento de la incidencia de determinadas infecciones por microorganismos resistentes en el periodo entre 2019 y 2022, mientras se reducían en el conjunto de la Unión Europea.
¿Qué más se puede hacer, además de universalizar el cribado en busca de estas bacterias en los ingresos hospitalarios?
Pues no hay 36.000 soluciones, Pilar. Se trata de contener el uso de antimicrobianos, que se receten menos antibióticos, como decíamos hace un momento, monitorizar las resistencias, mejorar las condiciones del control de las infecciones e investigar en antibióticos. También importante la vacunación, porque reduce el riesgo de infecciones y ganan fuerza enfoques innovadores como la fagoterapia. María Tomás es microbióloga.
Es una terapia que presenta baja toxicidad. Se ha visto que la combinación de los fagos con antibióticos nos permite utilizar ciertos antibióticos que estaban empezando a ser multiresistentes, como son carbapenems, colistina. Sí que tengo esperanza que llegue al Sistema Nacional de Salud.
El dato está encima de la mesa. Según la Organización Mundial de la Salud, las superbacterias podrían provocar 10 millones de muertes en 2050. Vamos a hablar a continuación con José Miguel Cisneros, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay un perfil de paciente especialmente afectado por infecciones con bacterias resistentes a los antibióticos?
Lo hay, y son los pacientes que tienen mayor nivel de enfermedad, mayor comorbilidad y más necesidad de asistencia médica. Pero es muy importante decir que cualquiera está expuesto a tener una infección por una bacteria multiresistente. Es decir, que no hay un grupo cerrado que afecte en estas infecciones. Una infección por una bacteria multiresistente puede afectarnos a usted, a mí, a cualquier persona que nos esté oyendo y que no tenga una comorbilidad importante. Esto me parece muy, muy destacado y necesario de conocer.
¿El problema afecta por igual a todos los antibióticos?
Afecta de manera diferente por razones de la estructura de cada uno de esos antimicrobianos, pero lo que sí es importante señalar es que el incremento de la resistencia es universal a todas las familias de antibióticos y que en este momento tenemos pacientes con infecciones por bacterias en las que no tenemos tratamiento antibiótico que ponerle, lo cual es una paradoja porque en este momento es cuanto más antibióticos disponemos de la historia. Es decir, que este problema, este fenómeno del incremento de la resistencia a los antibióticos ha ido más deprisa desde que Fleming descubrió la penicilina que los avances y los desarrollos en investigación y en descubrimiento de nuevos antibióticos.
José Miguel, ¿qué podemos hacer nosotros, los pacientes, los ciudadanos, para contribuir a mejorar la situación?
Pues seguir estrictamente las recomendaciones que el médico les haga cuando les prescriba un antibiótico, porque es muy importante entender que un antibiótico es diferente a otros fármacos. El paracetamol me lo tomo si me duele la cabeza, pero el antibiótico tengo que tomármelo a la misma, con la dosis y con la posología que me indica el médico, porque si no pierde eficacia y aumenta el riesgo de toxicidad. Entonces hay que seguir estrictamente, si es cada seis horas, y si son tres días. Y no, ahora que estoy mejor lo dejo, ahora voy a seguir un poquito más porque pienso esto. Esto es lo más importante. Y entender que en muchas ocasiones que vamos al médico por fiebre y sospecha de infección, no requiere antibióticos. Uh-huh. Y el médico nos va a recomendar si lo único que necesitamos es un analgésico porque tenemos una infección viral. Entender esto para contribuir a reducirlo, como explicaba muy bien, que nuestro país está entre los primeros de Europa en consumo de antibióticos sin que haya ninguna razón genética ni atmosférica que explique que los españoles somos más débiles frente a las infecciones, y conocer que el principal riesgo de este fenómeno, y además el principal reversible, el fenómeno de las resistencias bacterianas del que hablamos, es el consumo de antibióticos. De manera que si usted recibe un antibiótico tiene más riesgo que si no lo recibe. Y además esto tiene una característica única como fármaco. Es que ese efecto tiene una trascendencia social. Usted puede transmitir esa resistencia bacteriana con sus manos a su familia, a su entorno. Esto no sucede con otros fármacos. Y esta es una de las dificultades de luchar contra este problema.
Pues José Miguel Cisneros, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Muy amable, gracias José Miguel por acompañarnos.
Sí, me permiten, sí, me gustaría comentar una cosa.
¿Sí?
Mire, y nuestro país necesita además otra cuestión, que los especialistas de los antibióticos son los infectólogos, los especialistas en enfermedades infecciosas, como sucede en toda Europa. Y España es el único país de Europa que aún no tiene esta especialidad. Esto es incomprensible, más cuando la joya del sistema sanitario es el MIR. Y esperamos que las autoridades sanitarias, de una vez por todas, aprueben esta especialidad porque va a contribuir a luchar contra este problema.
Muchas y porque gracias. Llegamos ya tarde. José Miguel, muy amable, muchísimas gracias.
A ustedes.
Bueno, pues la resistencia a los antibióticos, como decía el doctor, importante, Carmen, que lo que nos prescriben los médicos lo tenemos que cumplir a rajatabla.
Tal cual.
Gracias, Carmen Lavalle.
A vosotros.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La va a poner con la pierna derecha, balón al punto de penalti.
¿Se te ocurre una mejor manera de acabar la semana que escuchando Cope?
Recordamos lo que tenemos en juego.
Este sábado, Atlético de Madrid, Levante. El domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid. Celta, Fútbol Club Barcelona.
¡El balón que queda muerto!
Y además, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Poco a poco nos vamos acercando a las 4 de la madrugada. Ya sabéis, ponedores, que nos encanta jugar en este programa. Tenemos muchos concursos para que participéis en ellos y os llevéis algún que otro regalito. Están los martes de tutorial, los viernes además la parodia de cine, que es, bueno, un momentazo, pero luego los jueves del Mundial de Poniendo las Calles, que presenta nuestro compañero Álvaro Sanz.
Bienvenidos a una nueva edición del Mundial de Poniendo las Calles. Y como bien sabéis, ponedores, pues la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver... Me gusta esto, déjalo que me mola. O bueno, se me está acabando el chollo. Ya me lo van a quitar.
¿Te lo van a quitar? Es sí, como sí, el micro. Me mola el reverb.
Se ha desvanecido el reverb. Ah, bueno, queda todavía un poquito. Bueno, mientras continúo con esta voz de ultratumba, os comento la temática del... bueno, el funcionamiento de este concurso. La temática siempre va a tener que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. En el día de hoy ponemos a examen vuestros conocimientos sobre el musical de Jesucristo Superstar, que está de aniversario y justo hoy cumple 50 años del día de su estreno. En cuanto al formato, pues es muy sencillo, es el de siempre. Os vamos a hacer 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que viene siendo un test, un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando en el día de hoy, pues solo tiene que hacer una llamada al 950-60-06 y esperar a que la suerte le acompañe.
Bueno, el concurso tiene premio final y además son bastante golosos, ¿eh?
Hombre, están guapísimos estos premios. Solo por participar, no deja de reírte, que me gusta a mí mi voz. Así, con este efecto, claro. Solo por participar, llevas el diploma oficial del programa, el diploma de ponedor. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, pues te llevas una pedazo de pegatina. Pero si aciertas todas las 5 preguntas, el premio pueden ser varios regalos sorpresa.
Que son muy buenos, que están muy bien.
Sí, sí, yo de momento no puedo decir qué puede ser, solo os animo a que participéis para descubrirlo vosotros mismos.
¿Qué tenemos?
Bueno, pues lo además, que aparte de todo eso, tenemos 2 comodines.
Esto es importantísimo.
Comodines, sí, sí, tus comodines, los comodines de Bea. En la pregunta que queréis conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4, es decir, la última, la quinta, no entraría, ¿no?, dentro de esta oferta que os damos. Podrás consultar con Bea la respuesta que tú creas que es la correcta y ella te podrá guiar hasta en 2 ocasiones.
Vale, espero ayudar, que hay veces que no lo consigo, pero trato de hacer todo lo posible. Yo creo que ya tenemos concursante, ¿verdad, Álvaro?
Así, eso parece. Hola, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo?
Con Salvador.
Hola, Salvador, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, aquí estamos ya levantados ya 4 o 5 horas sin poder dormir, hija.
¡Ay, madre! Pero bueno, ¿y cómo es esto? ¿A las 3:48 de la mañana te has desvelado o cómo?
No, me desvelé a las 2 de la mañana.
Vaya.
Llevo ya el tercer café con leche y un paracetamol, que me he enfriado, este viaje me he enfriado.
Vaya. ¿Este viaje a qué te dedicas? Claro.
Yo soy transportista internacional.
Transportista internacional. Si es que no se puede, como decía mi madre, no se puede andar cambiando de temperaturas.
No, aquí hace fresco ya, ¿eh? Aquí salí en manga corta. Iba a hacer una carrera para que me dejara la cinta del pelo en mi casa. Y he preferido quedarme aquí en la cabina con el calefactor puesto y escuchándolo.
Bueno.
Hasta que pierda la emisora sobre las 10 de la mañana.
Es un planazo ese, ¿eh?
No, pues, Salvador...
Hombre...
Te voy a decir una cosa. La noche no ha empezado del todo bien, entre el desvele, los cafés, el enfriamiento, el paracetamol, pero lo mismo te llevas hoy un montón de premios.
Yo con llevarme lo del ponedor...
¿El diploma?
Llevo ya detrás de ella casi un año.
¿El diploma?
Sí, llevo ya un año detrás de.
Pues el diploma ya lo tienes.
Ah, pues ya está. Vamos.
Muchas gracias por participar, Salvador. Hasta la semana que viene.
El diploma, solo por haber participado con nosotros, ya lo tienes asegurado. Ahora, a ver si consigues el resto, ¿vale?
Venga, vamos para allá.
Venga,
vamos,
hablamos. Para
allá, un poco,
hablamos del musical de Jesucristo Superstar. Comenzamos con la primera pregunta, que siempre está bien comenzar con la primera.
El estreno de Jesucristo Superstar en España coincidió con un momento histórico muy importante para el país. ¿Cuál fue este momento? A. La muerte de Franco. B. La inauguración de la línea 10 del metro. C. Miguel Indurain ganó otro Tour de Francia. O D. Se celebraron los Juegos Olímpicos en Barcelona.
En el 75. Pues yo creo que fue la muerte de Franco.
La muerte de Franco, ¿no, Salvador?
Sí.
Venga, la apuntamos a la muerte de Franco. Bueno, la cosa no ha empezado mal del todo. La cosa no ha empezado mal del todo. Se están celebrando, claro, los 50 años. Hace el mismo aniversario que de la muerte de Franco.
Es correcto, es correcto. La explicación para esto pues es muy sencillo. La obra se estrena el día 6 de noviembre del 75. Dos semanas después fallece Franco. Y bueno, esto le trajo muchísimos problemas a la producción. Pues aparte de la censura, que estaba también en una situación un poco peliaguda. Pues el teatro tuvo que cerrar 4 días, los 4 días de luto que se guardaron por la muerte de Franco.
Claro, es que además se estrenó 14 días antes de que falleciera el dictador. Tenemos que ir ahora, vas fenomenal, ya tienes el diploma, como te decía, pero vamos a seguir avanzando porque vamos con la segunda pregunta, Salvador.
Vamos por ello.
Ángela Carrasco saltó al estrellato gracias a su papel de María Magdalena en este musical. Pero su elección fue fortuita, ya que apareció el último día de las audiciones para arrebatarle el papel a una joven artista emergente. ¿De qué artista estamos hablando? A. Masiel. B. Paloma San Basilio. C. Rafaela Carrà. O D. María Jesús y su acordeón, este incluido.
Perdona, ¿me puede repetir el nombre?
Por supuesto, y te recuerdo que tienes dos comodines. Las opciones son A. Masiel, B. Paloma San Basilio, C. Rafaela Carrà o D. María Jesús y su acordeón, y este incluido.
Pues estoy entre la primera y la tercera. Yo creo que fue Paloma San Basilio.
Paloma San Basilio, perfecto, pues resolvemos. B, Paloma San Basilio. Genial, Salvador, vas muy bien.
Este es
uno de los concursos. Este es uno de los más difíciles que has puesto, Álvaro.
El más difícil y súper de nicho.
No tarde mucho. Da la respuesta que me da la angina de pecho.
Vale, la B, correcto. Muy bien, vamos.
Vale, bueno, es que se pone interesante el técnico, Salvador.
Sí.
Que te quiere poner musiquita, que te quiere poner el musiquita de tensión. Venga, danos la explicación.
Bueno, vamos por la tercera.
Claro.
Espera, va a darte la explicación.
Te
a
lo
ver
cuento
qué
muy rápido. Paloma San Basilio iba a representar a María Magdalena porque lo pidió así Camilo VI, pero tanto Camilo como Tadeo Bautista se quedaron alucinados cuando vieron a la dominicana aparecer en el teatro y le dieron el papel, no sin que le costase un enfado a Camilo con Paloma San Basilio, que tuvo que cancelar una gira promocional. Así que se enfadó la buena de Paloma.
Claro, cosas que pasan y, hombre, es que al final se quedó la pobre tirada. Vas fenomenal. Te quedan todavía dos comodines que los puedes utilizar en las dos próximas preguntas. Vamos con la tercera.
Vamos allá.
En una época en la que Madrid no era la capital teatral que es hoy en día, la obra se representó en un teatro que hoy en día es icónico en la capital, pero no gozaba de esa popularidad por aquel entonces. ¿En qué teatro se representó Jesucristo Superstar? A. Palacio de Vista Alegre. B. Teatro Alcalá Palace. C, Teatro Municipal Lina Morgan, o D, Circo Price.
Ahí ya, ahí ya. Vamos por el comodín, que es allá.
Vale, por el comodín, pues.
Por el comodín.
Pues, sí. Mira, Salvador, por su puerta conocerás al teatro.
Te repito las opciones. Palacio de Vista Alegre, con la A. Con la B, Teatro Alcalá Palas. Con la C, Teatro Municipal Lina Morgan. O con la D, Circo Price.
La B.
La B, Teatro Alcalá Palas.
La puerta de Alcalá.
¡Grande eres, Salvador!
Muy bien, Salvador. Bueno, la pista al menos en esta ocasión ha servido de algo. Que si no, me da un bajonazo.
Pero te la suelen acertar, ¿eh? Vea.
La puerta al canal, leche. Vea.
Claro, claro. No, claro, si la pista te la he dado yo, si lo tengo claro. Bueno, cuéntanos.
No te preocupes que te mandaré unas tacitas de aquí de París.
¡Ay, qué bueno!
Bueno, os cuento, el teatro elegido fue el Alcalá Palace porque tenía pocas exigencias que presentar de cara a obras nuevas. De hecho, no presentaba ninguna exigencia. Estaba el teatro cerrado y gracias a Teddy Bautista fue acondicionado y reformado para esta obra.
Pues mira, Salvador, que venía por su diploma, ya va con el diploma y con la pegatina. Ah. A ver si conseguimos el resto de regalos. Vamos con la cuarta pregunta.
Tras su estreno en 1975, Jesucristo Superstar gozó de un éxito inmediato. Las entradas se agotaban para cada función y se mantuvo en los escenarios españoles durante cierto tiempo. ¿Cuánto duró exactamente la función en cartel? A, una sola representación. B, 4 meses. C, 2 semanas. O D, 18 años. Sigues teniendo el último comodín.
Vamos a utilizarlo.
Sí, utilizamos comodín. Pues
sí, 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 sí.
Salvador, sí. Duró lo que es la función en cartel. Duró un poquito más que el verano o que la primavera, bueno, o que cualquier estación.
Te repito las opciones. A,
sí, sí.
Una sola representación. B, 4 meses, C, 2 semanas o D, 18 años.
La de 4 meses.
Hoy estamos inspirados, Salvador. Va todo sobre ruedas.
¡Olé!
Pues ha llegado, claro. ¿Cómo que olé, olé? Claro, que has llegado a la quinta pregunta. Que te puedes llevar un montón de premios, que esto es muy importante. Esto es muy importante. Vamos con ella, Álvaro, por favor.
Vamos con ello. Última pregunta. Camilo VI fue un cantante que llevó el papel de Jesucristo a otro nivel, pero el papel de la obra original lo interpretó el cantante de un famoso grupo de rock. ¿De qué grupo se trata? A, Black Sabbath. B, Los Brincos. C, Deep Purple. O D, Los Canarios.
¿Me puede repetir?
Por supuesto.
Opciones, por favor.
A, Black Sabbath. Sí, B, Los Brincos. C, Deep Purple. O D, Los Canarios.
Pues estoy por la cuarta.
¿Los Canarios?
Los Canarios, ¿no?
¿Los Canarios
pues
o...?
Pues ¿cuál es la cuarta?
Te repito muy rápido. Black Sabbath, Los Brincos, Deep Purple o Los Canarios.
Los Brincos.
B, Los Brincos.
En aquel año estaba fuerte.
Oh, qué pena, Salvador. Claro, es que esta era la más difícil.
Sí.
Uh-huh. Esta era complicada.
No, fue. El cantante fue Ian Gillan, el cantante de los Deep Purple, que cantaron el Smoke on the Water, un tema mítico de la historia del rock.
Bueno, Salvador, ha estado súper bien. Has llegado a la quinta pregunta. Luego al final, bueno, pues era un poco al 50% prácticamente porque era complicado. Pero te llevas el diploma y te llevas también la pegatina. Así que súper contento. ¿Vale?
Muchas gracias.
Por supuesto.
Salvador,
vosotros, hombre.
Te dejamos que reposes ese paracetamol y recupérate pronto. Un beso.
Venga, igualmente, para vosotros.
Hasta luego. Llegamos a las 4 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.